Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Todos juntos. Gloria y honor a ti,
a dos coros, el primer coro con Álvaro y el segundo conmigo. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría.
Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores
líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu
quebrantado,
un corazón quebrantado
y humillado.
Tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén.
Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Todos juntos, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti.
Sacerdote, vagas sin sentido por el país,
porque has rechazado del todo a Judá. Tiene asco tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio.
Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación.
Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti.
No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros su pueblo y ovejas de su rebaño.
Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios,
que Él nos hizo
y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre.
El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es Dios y nosotros su pueblo y ovejas de su rebaño.
Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
Indícame el camino que he de seguir.
Hazme escuchar tu gracia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
En la mañana hazme escuchar tu gracia.
Nos ponemos en pie. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
Ven. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Todos juntos. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.
Elevemos los ojos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo:
Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.
Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz
y nos redimiste con tu preciosa sangre.
Tú, que prometiste a los que en ti creyeran un agua que salta a la vida eterna,
derrama tu Espíritu sobre todos los hombres.
Tú, que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, el Espíritu de Jesucristo.
Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos ahora a nuestro Padre común cantando:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de...
Rezado juntos, laudes, no vamos a romper este clima espiritual que tenemos aquí en la capilla, por tanto no haré ahora la presentación del cursillo, sino que lo haré al comienzo de la siguiente charla que tendremos a partir de las 12:30, es así ya en el aula magna donde tendremos habitualmente todas las intervenciones. Solamente ahora al principio agradecer mucho la presencia de Monseñor Fernando Valera, que va a dirigirnos esta lección divina, esta, digamos, primera ponencia en forma de lección divina sobre el sacramento de la Eucaristía, su significado y todos los dones que nos aporta, como tenéis ahí en el título. Es ciertamente, pues, un poco la ponencia marco, ¿no?, de este cursillo sobre los ministros extraordinarios de la comunión, cuyo centro de su actividad, de su ministerio, es precisamente la Eucaristía. Don Fernando nació en Bullas, en Murcia, en 1960, después de estudiar en el seminario de la diócesis de Cartagena, realizó los estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Granada y se ordenó sacerdote en 1983. En 1987 obtuvo la licencia en Filosofía por la Universidad de Murcia. Después, en 1995, consiguió la licencia en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en 2001 obtuvo el doctorado en Teología por la misma universidad. De 1998 al 2000 estudió en Roma y allí coincidimos ambos. Don Fernando ha sido, como se pueden suponer, párroco en muchas de las parroquias de su diócesis y ha ostentado también diversos cargos en la misma. Fue ordenado obispo de Zamora el 30 de octubre del año 2020. Allí tomó posesión el 12 de diciembre. Perdón. Bueno, ahora actualmente en la Conferencia Episcopal es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios. Como es un gran experto en la materia que nos va ahora a impartir esta lección divina, que la vamos no solo a ir escuchando, sino la vamos a ir rezando también. Es una novedad bonita también en nuestro cursillo de liturgia el tener una intervención de este tipo. Y como don Fernando también en esto tiene mucha experiencia y lo hace muy bien, estoy seguro que nos ayudará mucho. Pues le damos la bienvenida a don Fernando, quedamos con él en este primer rato. Después, al acabar, aquí no vamos a tener, como es lógico, un turno de preguntas, sino al acabar tendremos ya directamente el descanso y nos volveremos a ver a las 12:30 en el aula magna. Tienen aquí, como en la carpeta, todos los materiales que vamos a ir teniendo en las distintas intervenciones del cursillo. En la primera la tienen aquí, es un instrumento bastante amplio, pero lo vamos a ir siguiendo con las indicaciones que nos vaya haciendo también don Fernando, que ha tenido a bien pues darnos este instrumento tan amplio para que lo podamos seguir con facilidad.
Muy bien, vamos a comenzar esta lección y lo vamos a hacer poniéndonos de pie e invocando al Espíritu Santo.
La tierra.
envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, que mi alma te bendiga. Vestido de esplendor y belleza. Oh Señor, que
Jesús, don José Luis, muchas gracias por invitarme a participar con vosotros de este tiempo de formación. Como ha dicho don José Luis en esta introducción, una lección divina es una metodología que ha marcado la historia de la Iglesia fundamentalmente durante la Edad Media, los primeros siglos y evidentemente todo lo que es la vida contemplativa en el devenir histórico. El Concilio Vaticano II, una de sus constituciones que a mí me parece central, Dei Verbum, marca el modo como nos tenemos que acercar a la teología, al estudio de la Biblia, a la vida pastoral, a todo lo que corresponde a nuestra vida como cristianos. Ciertamente, creo que una de las renovaciones que menos se ha hecho, no tanto en los estudios bíblicos, sino en llevarlo al día a día de nuestra vida, es el tema de la palabra de Dios. Dei Verbum 12 dice que, inspirada por el Espíritu Santo, solo este mismo Espíritu la puede hacer comprensible. Es decir, nosotros hemos cantado un canto al Espíritu Santo porque queremos acercarnos a la palabra en el Espíritu. Es el mismo que inspiró al autor bíblico, al evangelista Juan, a este texto del que vamos a realizar una lección divina en este marco donde la Eucaristía es el centro y fuente de dones divinos para la vida cristiana. Es el mismo Espíritu que fecundó las entrañas santísimas de la Virgen María, es el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, con el que hoy nosotros vamos a adentrarnos en este primer acercamiento que vamos a realizar al objetivo de este encuentro. Obra de suerte que el Espíritu Santo puede descender sobre ti. Es el Espíritu el que desciende sobre tu vida, con su fuerza, con su dinamis. Él es el que retirará el velo de tus ojos para que veas al Señor. Es el Espíritu que descendió sobre la Virgen María, cubriéndola con su sombra, gracias a su poder para engendrar en ella al Verbo. La palabra hecha carne ese espíritu que descendió sobre los apóstoles para introducirlos en la verdad plena. Tiene que hacer lo mismo en ti. Tiene que engendrar en ti la palabra. Tiene que hacerte entrar en la verdad. Lectura espiritual significa lectura en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, y de las cosas inspiradas por el Espíritu Santo. Los tres últimos papas que el Espíritu Santo nos ha concedido a la Iglesia Católica, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, ciertamente, voy a decir una generalidad porque un papa es mucho más que lo que voy a decir, pero fijaos que marca San Juan Pablo II en el año 85, en el sínodo que se hizo a los 25 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, y dijo que la Iglesia es misterio de comunión y misión. A partir de ahí, todos los documentos, toda la doctrina del Papa San Juan Pablo II va a estar marcada por esta afirmación. Benedicto XVI, si algunos recordáis, porque lo tenemos muy cerca, en todas las intervenciones, por ejemplo, que tuvo a los sacerdotes en distintos lugares, él siempre lo hacía a través de una lección divina. Si vamos a ese tipo de intervenciones, ¿y qué tenía en mente siempre? Dei Verbum. ¿Qué documento es central, me parece a mí, en Benedicto XVI? Verbum Domini. Son dos documentos, Dei Verbum y Verbum Domini, que yo alguna vez he dicho a los sacerdotes deberíamos de leer todos los años como lectura espiritual de rodillas en la capilla, porque es un modo distinto de vivir, es un modo distinto de hacer nuestra vida ministerial un objetivo pastoral, es un modo de acercarnos a todas las realidades de nuestra vida a la luz del Espíritu que fecunda en cada uno esa palabra que es palabra de vida para los demás. Por tanto, nosotros somos hijos de Grecia, creemos que hemos avanzado muchos años, pero el etos griego sigue marcando nuestro modo de pensar, de decidir. Somos como una gran cabeza que piensa y que reflexiona. Pero el etos bíblico que está ahí, que el Concilio Vaticano II pretende recuperar y que para nosotros tiene que ser siempre una referencia, es algo que tiene que cambiar en nuestras formas de vivir la liturgia, de vivir la pastoral, de vivir nuestra vida cristiana, de vivir el corpus doctrinal de la Iglesia Católica. En tercer lugar, el Papa Francisco, fijaos que él, una de sus insistencias es el discernimiento. Si nos acercamos desde una experiencia de Iglesia, comunión y misión, desde una experiencia de acercamiento a la palabra, la lección divina, nos acercamos también desde el discernimiento que es obra del Espíritu Santo. El sínodo que se está celebrando ahora en Roma, un sínodo participación, comunión y misión, quiere ser una experiencia de discernimiento en el hoy y en el aquí de lo que el Señor dice a cada uno y sobre todo a la Iglesia que peregrina en este mundo. Vamos a adentrarnos a esta lección. y lo vamos a hacer en un clima orante, ¿no? Por eso nos ponemos de nuevo de pie y hacemos esta oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino a Jerusalén, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu Espíritu nos haga comprender la Eucaristía como centro, culmen y fuente de dones divinos para la vida cristiana y para todo nuestro quehacer teológico. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a nosotros que tú estás vivo en medio de nosotros. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Dice Evangelii Gaudium, número 84, que la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua, a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Un mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu, ni menor generosidad. Por eso vamos primero a leer. Lecio es primero leer, después meditar, después orar. Yo he propuesto una cuarta parte, si ha lugar, para poder compartir colacio. Lecio, meditatio, oratio y compartir. Cuando leemos, Dios te habla. Cuando se proclama la palabra, es Cristo mismo, el que en la liturgia, en la celebración de la palabra de la Eucaristía, Él mismo es el que nos dice. El texto, sabéis, que no siempre es comprensible por entero y de buenas a primeras. Por eso, primero, humildad. Humildad para reconocer que yo no comprendo del todo la palabra, que la palabra a veces la comprendo más tarde. Esto es obediencia. Y como nos dice la Escritura, si todavía necesitas leche, no puedes aspirar a un alimento sólido. Muchos de los que estamos aquí tenemos ya una cierta edad. Leemos la palabra, hemos leído la palabra en el ciclo litúrgico A, B, C, se va repitiendo, vamos, es como la lluvia que va cayendo sobre nuestro corazón. Y esa palabra siempre dice algo nuevo y distinto. Es diferente cuando una de vosotras, pues habéis tenido un hijo, una hija y está empezando la vida y la palabra os va diciendo cosas distintas, como cuando viene un sufrimiento y uno no entiende, no comprende. Por eso mismo, rumiar la palabra, la rumia de Casiano, y luego aplicarla a esa situación concreta, sin caer en psicologismos, en la introspección, o sin siempre llevar a una especie de examen, un moralismo a la palabra. Fijaos, yo os digo a los sacerdotes, cuidado con convertir tu homilía en un deber ser, en un moralismo. Y solo hay que hacer una cata y decir, ¿cuántas veces digo yo como obispo en una homilía la palabra deber ser, tenemos que, hay que? Y te das cuenta que has reducido, y la palabra es mucho más. Es verdad que siempre tiene que conducir a un hacer concreto en la propia existencia. Pero el hacer lo tiene que hacer, valga la redundancia, la tiene que hacer el espíritu. La contemplación nunca nos puede dejar igual, nunca nos deja evidentemente indiferentes. Por eso tampoco entres en el escrúpulo. El escrúpulo, decía San Ignacio, nunca es de Dios, es del demonio. Nunca es de Dios. Y el escrúpulo pone delante de ti tus límites, tus deficiencias, las exigencias de Dios. Pero la palabra es siempre más. Y no se queda ni en tus límites ni en tus deficiencias. Vamos a entrar, fijaos, he elegido el texto de Juan 1.15, 13.1.15, el lavatorio de los pies. Porque es el modo como tiene el evangelista Juan de explicitar la Eucaristía. Él ya ha puesto el capítulo 6, toda la reflexión sobre el pan de vida. Y nos acerca a la pasión, no con el relato de la pasión, de la institución de la Eucaristía, sino con el relato del lavatorio, donde se hace, por decirlo de alguna manera, esa sutura entre institución, servicio, adoración. Los tres elementos de la palabra. Si solo llevamos la razón a la palabra se queda coja. Y necesitamos, en esta época histórica, en nuestro devenir eclesial, que la vida vaya haciendo esa sutura, vaya cosiendo esos lugares donde a veces hacemos como compartimentos estancos. Por un lado va la celebración, por otro lado va el servicio, por otro lado va mi oración, mi adoración. No, no. Somos una unidad en una columna vertebral. El relato de la última cena adquiere un significado muy peculiar desde el relato del lavatorio de los pies a los discípulos. El Señor adquiere la misión del siervo que realiza la función de los esclavos. Yo digo a los sacerdotes que nosotros no hemos dejado de ser nunca diáconos, que cuando hemos sido ordenados diáconos, el diaconado imprime carácter y nos transforma ontológicamente, como el presbiterado. Somos siempre diáconos, servidores. Y no hay forma de realizar el sacerdocio que no sea sirviendo. Servir es la impronta de nuestro ministerio presbiteral. La Sagrada Eucaristía, dice Presbyterorum Ordinis 5, contiene en sí el bien espiritual de la Iglesia. Todos. Fijaos que con solo ha habido momentos en la historia que solo la Eucaristía ha vivificado la vida de la Iglesia. En esa sutura de la celebración, del servicio, de la adoración y, cómo no, de la entrega de la vida. Hasta la vida, no como una entrega de como decimos nosotros, nos entra... No, hasta dar la vida, eucarísticamente. Para situarnos en este aspecto del misterio de la Eucaristía en la Última Cena, tenemos que darnos cuenta de la solemnidad con que Juan introduce todo lo que sucede. Y este relato tiene que ver con la vida de Jesús. No es un momento puntual, sino que es culminación de todo lo que Jesús había vivido. Y dice, los amó hasta el extremo. No es la primera vez que se alude al término telos. Indica no solo un grado máximo con lo que algo puede darse, es decir, el amor, sino la plenitud y el fin de ese mismo amor. Todo lo que Jesús realiza en esta cena y los acontecimientos que vienen después tienen que ver con la plenitud del amor que se manifiesta en Cristo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sí, ciertamente los había amado antes, y en él lo estaba haciendo el Padre, pero a partir de este momento el amor llega a su plenitud, a un grado en el que no se puede amar más. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
Os invito a ir releyendo este relato y a ir diciendo en voz alta esa palabra, esa frase, ese versículo que tú quieres hacer como eco, pues para construir, para profundizar, para adentrarnos en esa lectura que vaya quedando en la mente, en el corazón, en nuestras manos y en nuestros pies. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. hemos leído, podríamos haber cantado un buen cantor como tenéis aquí, podría haber cantado el texto, haberlo repetido, podríamos aprenderlo de memoria, la palabra que como lluvia temprana va llegando a cada uno de nosotros y va dando un horizonte a nuestro vivir. Creo que el camino de la palabra es fundamental. Y es fundamental en todo y en todos aquellos que se dedican a un ministerio en la Iglesia, sea el que sea. El ministerio extraordinario de la comunión no puede no estar radicado en el misterio de la palabra, en el misterio orante del hombre, de la mujer, en el misterio de la acción del Espíritu Santo. No sois templo del Espíritu Santo, nos dirá San Pablo. Y el Espíritu habita en nosotros. Ha puesto su hogar. El Espíritu ora incesantemente en nuestro interior con gemidos inenarrables. Es la gran tentación, lo sabéis, de nuestra vida, vivir como ateos afectivos. Vamos convirtiendo nuestra fe en ideología, en ideas. Y nuestra fe no va calando en el corazón, en el adentro, en nuestro interior. Y nuestros ministerios, el episcopal, el sacerdotal, el diaconal, el de ministros extraordinarios, el de diáconos permanentes, el de nuestra vida cristiana, se va quedando anoréxico. Porque esa enfermedad de nuestro mundo contemporáneo es muy común. Y es muy común en nuestra vida cristiana. Porque hemos dejado de alimentarnos de la palabra, de la Eucaristía, hemos dejado de adorar al Señor en espíritu y en verdad. El primer paso en toda la vida es este. Porque si no, nuestra acción pastoral, por ejemplo, no solo la litúrgica que está como en ese paso más del misterio, ¿no?, más sacramental, pero la vida pastoral a veces pierde esa fuerza, esa fortaleza, ¿no? Y pensamos que cambian las ideas. Las ideas no cambian a nadie. Parece. Pueden dar un barniz superficial, pero no cambia. Cambia el amor. Y cambia lo que llena el corazón del hombre. Dirá San Ignacio que lo afectivo es lo efectivo. Lo afectivo, lo que llena el corazón, es lo que mueve toda la vida. Ser ministros extraordinarios de aquello que dice Presbyterorum Ordinis 5, que contiene en sí todos los bienes espirituales de la Iglesia, es algo grande, no nos puede dejar indiferentes. Y a veces la indiferencia nos agarra y nos toma de la mano y nos lleva, y el Evangelio una y otra vez nos advierte contra toda indiferencia. Dice el texto, había llegado la hora. La hora en el Evangelio de Juan es el momento culmen. La hora indica el momento de la salvación. Es la hora, es el tiempo de la salvación. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu que obra en ti por el bautismo, por la confirmación, por el orden sacerdotal que has recibido. o diaconal o episcopal, con una gracia concreta para servir al Señor y a los demás, y a la Iglesia, por tanto. Este relato se sitúa en el marco de la Eucaristía, ese que San Juan explicita ampliamente en el capítulo sexto, con todo el discurso del pan de vida y que ya he referido antes. Con toda solemnidad, como en un acto litúrgico, el capítulo 13 dice que el Señor, levantándose de la mesa, se quita el manto y adquiere la condición del siervo. Se ciñe la toalla y se pone a los pies de los discípulos. Si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto, es decir, el Maestro y el Señor con toda la fuerza, ya no solo lo hace diácono, sino servidor de la mesa, siervo, que lava los pies, que entrega la vida renovando al hombre, a la mujer en su interior. Y todo ello sin perder en ningún momento la dignidad. Y mirad, no es, la dignidad no se presenta en esa forma hierática de a veces de presentarnos, ¿no? La dignidad para un cristiano se pierde cuando perdemos del horizonte el estilo de Jesús, la forma Cristi, la forma de vivir, de estar y de hacer de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quien da la vida comienza lavando los pies a aquellos a los que ha catequizado durante 3 años. Les ha ido enseñando en los caminos de Galilea, de Jerusalén, de Judea. Y lo ha hecho con palabras, ahora lo hace con gestos, con su propia entrega. Porque los que le quedaba por aprender no lo podrán comprender si no lo ven directamente de su Maestro y su Señor. Ahí está Pedro, esta figura, ¿no?, que no quiere que Jesús le lave los pies. Y la respuesta de Jesús es tajante: si no te lavo los pies, nada tienes que ver conmigo. Porque dejarse servir requiere humildad. ¿Cuántas veces nos pasa a los sacerdotes? No. Pero ¿cuántas veces nos pasa a cada uno de nosotros? Vosotras, que sois muchas madres, qué difícil os es dejaros servir. Lo poco que se pone mala una madre, porque siempre está sirviendo a los demás. Y te tienes que poner serio y decir, lo sabéis porque lo viví muchas veces, ¿no? Tienen los demás que... No, es difícil. Pedro no comprende. Es el escándalo del apóstol. Él no puede aceptar que el Señor y el Maestro realice esas tareas. Se puede servir, pero bueno, no hasta esos extremos, porque para él el señorío tiene connotaciones distintas. No es solo que Pedro es poco humilde, que le cueste trabajo que le tengan que servir desde tan abajo,
sino que manifiesta sobre todo la falta de comprensión de la misión de Cristo. No entiende a su maestro y su señor, y ya lleva a escuela, ¿eh? Porque él es de los elegidos, es de los superdiscípulos, día y noche con el maestro, caminando. Ya sabéis que si quieres conocer a alguien, haz un viaje con él o con ella. Pues, más que un problema de humildad, es un problema de identidad de Jesús y de Pedro mismo, evidentemente. La medida no está en el hecho de ayudar, sino ayudar desde el último lugar. Mirar la escena, mirar al Señor, dice San Ignacio que se trata de hacer composición de lugar, ponerse en la escena y ver cómo Jesús se arrodilla. Pero ahora, en el rato de oración, contémplalo cómo se arrodilla a ti. ¿Cómo te dice, si yo el Maestro y el Señor? Y luego llévalo a tu misión, a tu vocación, a la llamada que el Señor te hace. ¿Cómo sirvo en mi parroquia? ¿Cómo sirvo en este ministerio? ¿Cómo sirvo en esta tarea sencilla, humilde en la iglesia, o en esta tarea de gobierno? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo me pongo de rodillas ante los pies de los demás? Los apóstoles habían visto muy de cerca los distintos servicios de Jesús a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Y ahora tienen que contemplar que ellos también tienen que ser servidos. El discípulo se pone en acto, como sujeto, como actor primero. Y esto les indica que Cristo les tiene que lavar y ellos tienen que ser purificados primero. Así, la entrega de la vida, nos dice el Señor, no tiene límites. Si ya he hecho esto, es para que también vosotros os lavéis los pies unos a otros. El que se ha dejado lavar los pies puede comprender lo que significa el tener que lavarlos a los demás. El que no ha permitido esto, difícilmente lo hará siempre para los otros, sin ningún tipo de excusas. Cristo, lavando los pies, enseña que no hay ningún pretexto para no hacerlo, y que el mismo hecho de realizarlo es el signo de identidad de aquellos que están llamados a vivir el sacerdocio, el ministerio ordenado, el ministerio instituido, la misión de distribuir la comunión a los hermanos, o de presidir esta celebración de la palabra, o de hacer esta oración en nombre de la Iglesia. El mismo Señor da en este día dos mandatos y sale de la misma boca, porque se realizan en la misma cena y son inseparables. Haced esto en memoria mía y os lavéis los pies unos a otros. Eucaristía y servicio son inseparables. Ministerio misión, esa sutura unida en el corazón nuestro. Estás llamado el sacerdote a presidir en la caridad, siendo el primero que lava los pies. Y esto es lo que enseña el Señor desvelando su ser y su hacer como servicio. Y en esa participación ministerial de Cristo mismo, nuestro Señor. Os invito para la meditación, podemos coger un texto de un Santo Padre, un texto de cualquiera. Yo he traído esto, meditar, que es entrar discursivamente. Y ahora vamos a orar con este texto. Dando gracias a Dios porque la palabra, no se os olvide, es siempre viva y eficaz. Y por medio de su Espíritu puede devolver la vida a todo aquello que está en dinámica de muerte. Supliquemos e intercedamos por todos aquellos que viven realidades de muerte y por los que dudan de la palabra de Dios y de su poder. Y esto lo digo por una tentación que tenemos nuestras iglesias en Castilla y León. Y nosotros, la iglesia de Zamora, la iglesia de Astorga, tenemos muy similares características. Y que a mí me ha sorprendido mucho ese tono a veces pesimista. Vas a cualquier sitio, a los 5 minutos nos quejamos de que no hay gente, de que en mi comunidad, de que en mi pueblo, de que la gente se ha ido, que somos pocos, que somos mayores, somos... Y a mí me sale hombre y mujer de poca fe. Porque el Señor te llama a entregar la vida. Y en el aquí y en el ahora. Y ser ministro extraordinario de la comunión en el aquí y en el ahora de mi iglesia local, de Astorga. Y de hacerlo bajo la guía de mi pastor. Y de hacerlo en oración, en contemplación, en servicio, en crecimiento en la fe, en reflexión, en estudio. Pero entrar contemplativamente. Ahora vamos a, en 20, 25 minutos hasta las 12 menos cuarto en silencio. Vamos a ir siguiendo estos 9 puntos, o uno, ¿eh? Los 9 puntos no están para hacerlo, el que a ti te parezca, o 2 o 3. Entra contemplativamente en la palabra, deja que lo que has leído y lo que has meditado llegue a tu corazón para que luego lo puedas llevar a tu vida. Y después, en 20 minutos, terminamos la lección. Vamos ahora. Yo voy a ir leyendo uno a uno los puntos y quien quiera en un momento de silencio lo hace en forma de plegaria, de petición, de alabanza, de glorificación, de súplica, cada uno que lo presente al Señor como quiera, uno o dos por cada uno de los puntos. Vamos a ir haciendo oración ese marco, ¿no? El Señor está aquí ante nosotros en el sagrario y en ese diálogo con Él vamos caminando. Mira el pan y el vino, es Cristo, su cuerpo y su sangre, y date cuenta que está ante ti, que sigue presente en la Eucaristía. Habla con Él, pídele que te ayude a comprender este misterio del amor más grande, de su muerte, de su permanencia entre nosotros. Ponte en oración, pidiendo comprender lo que el Señor realiza, suplicando que te sea concedido dejarte lavar por el Señor, que puedas comprender lo que significa el servicio al que eres llamado. Contempla el cenáculo. Jesús a la mesa se levanta de la misma. Se quita el manto y con una toalla ceñida lava los pies a los discípulos. No solo da un sentido distinto a la Pascua refiriéndola a su muerte y resurrección, sino que también se salta toda práctica. Si los pies se lavan al entrar en la casa antes de sentarse a la mesa, Jesús hace el gesto de despojarse de su dignidad, levantándose de ella, como Maestro y Señor, para realizar la labor del esclavo. No se puede comprender la entrega de la vida sin descubrir que es el extremo del servicio que realiza en este gesto. Gracias, Señor, porque tú eres mi maestro y mi Señor. No sé si el cantor está aquí para entonar un canto eucarístico o alguno que sepa entonar. prepara un canto, sí, por favor, te estoy explotando. Para el final, sé donde hay caridad y amor. Vale. Muy bien, pues. Mira a Jesús y a los apóstoles. Mira sus caras de sorpresa ante lo que Jesús realiza. Escucha a Pedro y reconócete. Reconócete también en sus palabras, porque te cuesta dejar que el Señor te sirva y te lave los pies, porque es difícil comprender que Dios se ponga así a los pies del hombre. Te pido, Señor, que nos concedas el don de la humildad, el don de dejarnos servir, el don de aceptar siempre la ayuda del otro. presentamos cada uno. Ese deseo de servir al modo de Jesús, a su estilo, con su forma. Formarse es adquirir la forma Christi. El estilo, el modo, su peculiaridad, y hacerlo desde ti mismo, desde ti misma, con tu psicología, con tu personalidad, con tus características propias. Dios te llama a ti. Y te llama desde ti mismo, desde ti misma. Pues dile que quieres servirle como ministro extraordinario, como acólito, como lector, como diácono, como catequista, en aquello que el Señor te ha puesto en tu corazón para más amarle y servirle, como sacerdote, como obispo. Servir al Señor. Humildes, sencillos, pobres. Y lo hacemos, pues, cantando el último canto, también profundizando, por tanto, en ese misterio que es Jesús, que sirve, que nos sirve la Eucaristía, que nos alimenta, que nos da vida.
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una compartiendo en amor y en unidad, nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega. Invitados a la mesa del banquete, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí
espacio, por tanto, leer. Y siempre yo digo que hay como tres preguntas. Cuando uno se adentra en su vida en esta lectura orante de la palabra, en esta lectura orante de su ministerio, o en esta lectura orante de su quehacer en la Iglesia, no hace falta muchas teorías. Una pregunta que, ¿qué me dice Dios? Leer. ¿Qué dice Dios? Perdón, leer. Segundo, ¿qué me dice? Meditar. ¿Y qué le digo? Orar. Por medio de la alabanza, la súplica, la alabanza, la adoración, el silencio. Tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Y entrar por este camino es entrar por un modo distinto de vivir las realidades. A veces tenemos la tentación de que las cosas sean como grandes cubos que van uniéndose. Pero el espíritu trabaja de manera distinta. El espíritu va tejiendo nuestra historia, la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, en esa presencia de Dios. Aprender, leer, por ejemplo, no quiero yo quitar los objetivos del curso, que es adentrarnos en el ministerio extraordinario de la Eucaristía, pero si yo este año hacer una lectura espiritual de Dei Verbum o Verbum Domini y hacerlo desde la oración, son palabras que dice uno, es otra cosa. Inspirada por el Espíritu Santo, Dei Verbum 12, hemos empezado diciendo, solo es el mismo Espíritu puede hacer comprensible esta palabra. Es el mismo Espíritu que fecundó, vuelvo a repetir, las entrañas santísimas de María Virgen. Es el mismo Espíritu que te fecunda a ti cada vez que escuchas esa palabra como palabra de Dios. Y esa palabra se entraña, y esa palabra se hace vida, porque no hay nada que yo ore, que yo contemple, que no transforme mi existencia. Y a veces no me doy cuenta, pasa como con los niños. Ayer llegó mi sobrina con su hija de un año y su hija de 3 años. Y yo no las he visto desde el verano. Una ha comenzado a caminar y la otra a hablar suelto. Su madre casi, bueno, el echar a caminar se nota, ¿no? Pero nosotros no somos capaces de percibir esos cambios del día a día. Pero el Señor y los demás, cuando nos van viendo, van contemplando que tu vida se ha ido transformando. Yo recuerdo siempre a mi madre, que fue una mujer creyente, que yo la conocí leyendo todas las mañanas la palabra de Dios en el día a día. Yo nací en el año 1960 y ella la ha contemplado, era mujer de Acción Católica, del primer grupo que cuando se hizo Manos Unidas, pues ese modo de estar viviendo y haciendo, y cómo era un apóstol, cómo era una ama de casa, cómo era una madre que rompió en su vivir muchas cosas, siendo lo que tenía que ser, ¿no? Y sirviendo a la Iglesia cada día, ¿no? Bueno, pues nos toca vivir de esa manera nuestra vocación, la llamada que Dios hace desde su espíritu y bajo su espíritu. Y todo eso que mi madre tenía, lo tenía con una gran devoción al Espíritu Santo. Ella murió de Parkinson, y una oración que ella hacía todos los días, que era la secuencia de Pentecostés, ¿no? y era la oración que rezábamos, que le cogía la mano, ella ya casi no podía hablar, pero cómo es también quien ha vivido en el Espíritu, muere también en la vida y en la paz del Espíritu. Creo que es un gozo, es una gracia haber recibido el don de la fe y el don de la palabra divina y el don, por tanto, de la Eucaristía. Gracias por escucharme, por vuestra paciencia y, bueno, es un modo distinto. Yo creo que cambia nuestra liturgia, nuestra pastoral, nuestra doctrina, cuando lo hacemos siempre guiados por el Espíritu del Señor. La oración inicial con que hemos empezado, vamos poniéndonos de pie a terminar esta lección. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino a Jerusalén. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la luz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura. Sobre todos los pobres y los que sufren, tu Espíritu nos haga comprender la Eucaristía como centro, culmen y fuente de dones divinos para la vida cristiana y para todo nuestro quehacer. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a nosotros que tú estás vivo en medio de nosotros. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Muchas gracias y nos seguimos viendo los vecinos que caminamos como iglesia. Don Jesús, don José Luis, muchas gracias.
Agradecemos mucho la presencia y la ayuda que nos ha brindado en esta mañana, en este primer momento de nuestro cursillo de liturgia, don Fernando Valera, obispo de Zamora, que como veis ha preparado con especial mimo y cuidado esta intervención, esta lección divina, que nos ha ayudado a escuchar la palabra de Dios y a comprender que el ministerio extraordinario de la comunión, como otros muchos ministerios, es un don y un servicio. Y este es un poco también la guía que nos va a ir marcando el camino en estas jornadas acerca de este ministerio, pero también nos hará un poco preguntarnos por el significado de todo lo que hacemos como sacerdotes, como cristianos, como personas servidoras de la Iglesia, como agentes evangelizadores. Es decir, como servidores que queremos ser del Señor en medio de este mundo, que no es fácil, pero que ciertamente también nos obliga a estar bien preparados. Gracias a don Fernando porque ha puesto el marco de lo que significa especialmente la Eucaristía en este ministerio en el que vamos a sumergirnos hoy y mañana. Les refiero algunos avisos importantes. Primero, como siempre, el tema de la comida. Saben que ahora hay un método nuevo aquí en el seminario, que es el tema de adquirir una tarjeta para pasar al comedor. Yo creo que algunos la habéis encargado una tarjeta como esta, ¿eh? Si no la tenéis todavía, pasaros ahora en este rato de descanso por la librería y podéis adquirir la de hoy y la de mañana, los que vayáis a quedar también mañana a comer. Es importante porque así también ya van preparando para la comida del día de hoy los servicios que sean necesarios. También quisiera, me encargan que diga a todos los que ejercen ministerios litúrgicos aquí en la UPA de Astorga, no solo el Ministerio Extraordinario de la Comunión, sino los que son también moderadores de las celebraciones en espera de presbítero, los que son lectores, acólitos, cantores, etcétera, que hablen con Ana, que está allá atrás, la conocéis, porque queremos poner en marcha también un encuentro con todos vosotros. Y bueno, pues aprovechamos este momento en que estamos juntos para poder hacerlo. Vale. Tened siempre durante este tiempo a la vista y con vosotros vuestra carpeta, porque la vamos a utilizar con todos los materiales que aquí van dentro. Nos vemos, pues, a las 12:30 en el Aula Magna. Los que quieran quedar aquí en la capilla pueden quedar también rezando sin problema ninguno. Gracias a todos.